Espacio informativo de W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La tendencia muestra que la alianza en el gobierno ha venido perdiendo votos.
Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo noveno denominado delitos contra la orientación sexual.
Estamos pidiendo a la Corte que simplemente declare pues inconstitucional estas reformas del 9 de septiembre porque lo son, porque no ameritan gran discusión para darse cuenta de lo que está pasando.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 12 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Las 7 de la mañana, mi querida Gaby, tenemos el café de las 7 de la mañana.
Sorbito.
Lo que necesitamos para empezar este miércoles.
La hora del café.
La hora del café. Y si usted se va levantando con nosotros, despertando apenas, abriendo los ojitos, bueno, pues, se perdió de una muy buena entrevista con Tatiana Cloutier hace unos minutos y sobre todo también del gallo del día de hoy, de este miércoles que puso a todos a bailar el gallo Dinamita. Sí. Así que memorable también el gallo del día de hoy, pero por lo pronto, bueno, pues a levantarse mitad de semana, escríbanos, ya lo sabe, a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMexico, también a través de Facebook, estamos muy al pendiente y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier aplicación, desde iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra, y lo mejor, estamos en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414.
Gracias, y nada más comentar, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, estamos atentos, por supuesto, a ello, para informarles en cualquier momento, hoy, nuevamente, desde Palacio Nacional.
Este miércoles, en Así las Cosas.
Vamos con las notas más destacadas de esta mañana. Ya decíamos hace unos minutos, Javier, platicamos con la exsecretaria de Economía, con Tatiana Cloutier. Ya les estaremos dando ahorita algunos audios importantes al respecto. Y estamos también con los ojos puestos en Chiapas. ¿Por qué? Porque se registra un nuevo caso de jóvenes intoxicados allá en ese estado. Ahora fue en una secundaria de Tapachula, de Chiapas. Los menores fueron trasladados a diversos hospitales. Y otra vez, no solamente, esta es la segunda vez que ocurre en este tipo de planteles en Tapachula, pero llevamos ya por lo menos hasta donde tenemos el recuento 4 incidentes. A finales de septiembre, una treintena de estudiantes de la Secundaria Federal Constitución de Tapachula resultaron intoxicados. Y ahora, bueno, pues tenemos también a estudiantes que presentaron náuseas, mareos y desmayos. La verdad es que estamos muy atentos. Vamos a ver si en cualquier momento podemos platicar con el fiscal encargado de este tema allá en Chiapas. Pero sí es preocupante, Javier, esto que no solamente sucede ya en varias escuelas, sino que también tenemos pues poco resultado de las investigaciones, ¿eh?
Sí,
la verdad.
Sí. La verdad es que no ha habido por lo menos una investigación formal. Es lo que decíamos el día de ayer, nuestro corresponsal.
O resultados,
nos decía sobre, varios garrafones que tenía la fiscalía desde el viernes pasado y que no han sido analizados. Bueno, parte de lo que queremos preguntarle justamente a la fiscalía. Esa como una de las informaciones, sin duda, que también se destaca dentro de la portada de los distintos medios. Hoy llama la atención el seguimiento que se le da desde El Universal. Dice, aseguran 115,000 armas en una década, mayoría de Estados Unidos. Este tema que, bueno, pues ha estado también muy presente tanto en Milenio y, por supuesto, con el seguimiento que se le da desde la Secretaría Secretaría de Relaciones Exteriores y la demanda desde la voz del canciller Marcelo Ebrard. En eso está la información. Y también a través de los archivos Guacamaya, como les ha llamado el diario Reforma, lo que se publica hoy en su portada es la Ciudad de México destino para delincuentes. La Ciudad de México fue catalogada como un destino tranquilo y cómodo para reuniones, descanso y coexistencia de grupos criminales como los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación y Unión Tepito. Muy interesante el mapa que trae de los 14 cárteles en la Ciudad de México. Dice, trafican droga hasta en el metro, es lo que revela este informe a través del hackeo, Gaby, que bueno, pues se dio de la Secretaría de Defensa Nacional.
Así es, y en otros temas, en temas políticos, hoy le vamos a dar seguimiento a ello. Surge Unidos por México, un nuevo frente opositor a la 4T. Está integrado por empresarios, por partidos políticos, por integrantes de la sociedad civil, bastante variopinta. Ahora sí que el grupo que se reunió para lanzar esto que se llama Unidos por México, dicen que buscan una alianza opositora para las elecciones de 2024, para renovar la presidencia. Y bueno, pues entre otros, estuvo ahí uno de los oradores, fue precisamente el senador sin partido, del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. También por ahí estaba Carlos Navarrete, estaba Cecilia Soto, Rosario Guerra. O sea, algunas voces como muy del pasado, ¿no? También hay que decirlo.
Tienes razón, es cierto.
¿No? Ahorita que las escuchaba uno a uno, algunas voces muy del pasado. Vamos a ver, hoy vamos a detenernos también en ello, en platicar de este tema con Guadalupe Acosta Naranjo, también una voz del pasado. Pero pues para ver si realmente esto va a funcionar, Javier. Sin lugar a dudas, una de las notas también, por lo menos en la política.
O al menos, exacto, ¿cuál es la propuesta? ¿O qué es lo que tienen por lo menos como opción? Como opción, insistimos, en el contexto en donde, bueno, pues lo hemos dicho, la verdad es que por lo menos en la agenda pública, pues se habla, y nos lo decía el propio Damián Cepeda, solo se habla de Marcelo, Claudia, Adán Augusto. Son los únicos tres nombres.
Bueno, ahora ya sumaron a Monreal y a Noroña.
Ah, sí.
El presidente.
Ah, no, bueno, para que veas justamente el nivel, Gaby, pues ahí está parte de lo que me entero, fíjate, incluso hasta lo de Noroña.
Ahí está, muy bien. Sumó a Monreal y a Noroña, y hasta Monreal cantó de cada vez estoy más cerca de ti.
Bueno, para que vean por ahí el nivel, mi querida Gaby, pues ahí está parte de la información. Y lo comentabas hace unos minutos, el tema, por supuesto, de lo que sucede, y lo ha sucedido en Chiapas. Hoy amanecemos con información relevante y nueva sobre más jóvenes intoxicados, Gaby, y bueno, pues ha sido un tema que no hemos soltado desde hace algunos días, y nos acompaña en la línea Eduardo Montes, él es fiscal especializado en adolescentes en Chiapas. Fiscal, te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, Javier, y un saludo a Gabriel.
Fiscal, buenos días.
Gracias, fiscal. Bueno, pues a ver, cuéntenos, fiscal, ¿cuál es la información, digamos, más actualizada sobre lo que ha sucedido con decenas de adolescentes en el estado? ¿Qué información se tiene desde la fiscalía?
Bueno, pues tenemos varios eventos, ¿verdad?, que estamos atendiendo. El día de ayer estuvimos en el municipio de Bochil. Es un asunto que nos nos preocupa mucho y estamos atendiendo, ¿verdad? La información más actualizada que tenemos en el asunto de Bochil es que al día de ayer pudimos recabar 65 muestras más de orina para su análisis toxicológico de los adolescentes, de los alumnos que presentaron síntomas el día viernes 7 de octubre y que también en el transcurso de este fin de semana hasta el día de ayer siguieron o nos refieren que siguieron presentando estos síntomas, ¿no? El día de ayer, en compañía de sus padres, con el consentimiento informado, recabamos otra vez estas muestras de orina por parte de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que es la encargada de realizar las pruebas técnicas científicas, y estaríamos que en el transcurso de estas horas de este día pudieran ellos ya informarnos los resultados. Además de ello, Javier,
¿sí?,
obtuvimos también 35 declaraciones de alumnos que nos arrojaron pues datos más certeros, más concretos, sobre lo que pasó el día viernes 7 de octubre, que no voy a ampliar ahorita por el tema de resguardar los datos de la investigación, porque sí tenemos ya datos más claros, ¿no? Y estamos en espera que en el transcurso de las horas del día de hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que estamos trabajando de manera coordinada, nos pudieran ellos apoyar, ¿verdad?, con la realización de todos los estudios correspondientes para determinar si existen otros factores o para determinar la causa de los pues de los síntomas que presentaron estos alumnos. Ya. Ese sería el avance ya del tema de Bochil.
Fiscal, te saluda Gabriela Barquentín. A ver, nada más para tener claridad, ¿en cuántas escuelas se ha dado esto en las últimas semanas?
Nosotros tenemos 4 reportes, cuatro eventos. El primero es, tenemos 3 en Tapachula. El primero es del 24 de septiembre en la Escuela Secundaria Federal número 1. Posteriormente tenemos otro evento en una telesecundaria llamada Flores Magón. Esos eventos fueron el 6 de octubre y el día de ayer nuevamente un reporte de intoxicación de alumnos en la Escuela Secundaria Federal número 1.
A ver, perdón, nada más para que me quede claro, fiscal. Estamos hablando entonces en general de secundarias, sobre todo.
Secundarias y vespertinas.
Secundarias y vespertinas. ¿Y los jóvenes afectados tienen más o menos el mismo rango de edad? Es decir, porque pues en la secundaria hay
entre 12 y 14.
Sí, entre los 12 y 14 años.
Entre los 12 y 14 años. A ver, es muy impresionante esto, ¿no? Que sean cuatro escuelas, cuatro secundarias, turno vespertino. ¿Los síntomas de los jóvenes intoxicados son más o menos parecidos, fiscal?
Sí, exactamente. Refieren síntomas de mareo, náuseas, taquicardia, vómitos en algunos casos, pero de manera general se aprecian los mismos síntomas.
¿Y en ninguno de los casos, incluso los que ya sucedieron hace más tiempo, no tienen todavía información de con qué se intoxicaron?
Pues mira, las pruebas toxicológicas que nosotros como fiscalía a través de nuestra área técnica científica que hemos realizado, han arrojado resultados negativos. Incluso en un evento de la ciudad de Tapachula, de manera particular, padres de familia practicaron pruebas en laboratorios particulares que ya incorporaron a nuestra investigación, también salieron negativas, ¿no? La situación es que en el tema de Bochil hubieron pruebas que realizaron alumnos de manera particular en las que hay arrojaron resultados positivos y por eso el
positivos
día de ayer
positivos a qué
a cocaína
uh-huh.
En laboratorios particulares que se contrapone desde luego con el resultado de nosotros. Entonces por eso el día de ayer en el municipio de Bochil volvimos a aplicar estas pruebas.
Ok, estamos hablando con el fiscal de Chiapas, fiscal especial en adolescentes, Eduardo Montes. A ver, fiscal, uno son las pruebas que le han realizado y han podido realizarle a los alumnos. Varios medios locales señalaron que en la fiscalía tenían los garrafones con agua que supuestamente habían ingerido los alumnos. ¿Esto es correcto?
Sí, hay como hay una diversidad de eventos, 4 en particular, que tienen sus particularidades, ¿no? En 2 de ellos recolectamos indicios, objetos que encontramos en el lugar de los hechos, consistentes en termos y botellas que contienen líquidos. De hecho, el día de ayer también en Bochil nos incorporaron los padres botes más que ellos resguardaron en sus casas y que hasta el día de ayer no los presentaron. Ya los enviamos también a la Dirección de Servicios Periciales y estamos que en el transcurso de las horas del día de hoy nos puedan ya
pero esto ocurrió el viernes. Esto ocurrió el viernes. ¿Tienen en poder estos termos y estas botellas desde el viernes?
Sí, en el tema de Bochil fue el día viernes. Ese mismo día se recolectaron 33 botes que contenían líquido blanco, transparente, perdón.
¿Y ese líquido todavía no ha sido analizado después del viernes?
Estábamos esperando que en el transcurso del día de hoy nos puedan ya informar.
¿Por qué se tarda tanto, fiscal? Igual es mi desconocimiento.
Bueno, es un área diferente a las mesas de trámite e investigación. La Dirección de Servicios Periciales pues tiene sus sus métodos propios, ¿no? Es una metodología que ellos realizan particulares y pues nosotros estamos supeditados a eso.
Y otra pregunta, ¿hay algo que vincule a, porque la verdad incluso hay hasta distancia física importante entre las, ahora sí que los lugares en donde esto ha sucedido? ¿Ustedes están identificando algo que vincule estos casos, más allá de, obviamente, de la intoxicación?
Pues nosotros estamos analizando todas las declaraciones de los alumnos para encontrar puntos de coincidencia y elementos que nos puedan arrojar para tener pues una teoría más clara, ¿no?, de lo que está sucediendo.
Sí. Pero hasta ahorita, digamos, ¿qué le refieren? ¿Le refieren que habían ingerido líquidos? ¿Eso es lo que refieren ellos?
De manera general, en los cuatro, en dos eventos, uno en Tapachula y el otro, y en el de Bochil, nos expresan los adolescentes que consumieron agua durante el receso y que posterior a la ingesta de líquido del agua comenzaron a sentir estos síntomas. En otro evento, en Tapachula, nos refieren haber sentido un olor a gas y un olor raro, y a partir de ahí sintieron síntomas.
¿No hay ninguna campaña desde el gobierno del estado para prevenir esto? ¿Alguna campaña de alerta a las secundarias específicamente? ¿Algún trabajo coordinado con la SEP para...? Bueno, pues vaya, la única, no tenemos la certeza de que pueda suceder el día de hoy o mañana, sí, o tal vez pasado mañana. Pues ¿No se está haciendo algo, fiscal?
Nosotros somos un órgano técnico de investigación y de acusación. Yo esperaría que las instituciones responsables o facultad para esto pues ya deberían de tener pues un plan, ¿no?
Pues sí, ojalá, porque son cuatro episodios, estamos hablando pues de una cantidad muy importante de jóvenes, todos en la misma edad más o menos, con síntomas, después de haber, unos dicen, ingerido líquidos, otros posiblemente haber inhalado algunos gases. Entonces, ¿cuándo creen que podamos tener algún resultado de estas investigaciones?
Al menos, o sea, del agua
dice,
hoy.
Hoy, por ejemplo, lo del agua.
En el transcurso del día de hoy ya pudiéramos estar recepcionando resultados. Valoramos, analizamos y más adelante vamos informando.
¿Hay algún alumno o joven grave en una situación
delicada? Pues tenemos
delicada?
un reporte oficial, bueno, varios reportes oficiales por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quienes hemos trabajado muy, muy de la mano, nos hemos estado coordinando, informando. Precisamente el día de ayer, al corte de las 4 de la tarde, en el Hospital Rural del municipio de Bochil permanecían internados 6 adolescentes, mientras que en el Hospital General de Tuxtla se encontraban 4 más hospitalizados. Estos pacientes en ambos casos se reportan estables. Y con respecto a un estudiante que ingresó en la madrugada del sábado, 8 de octubre, nos comunicaron que evoluciona favorablemente, por lo que además se le retiró la respiración mecánica a la que estaba sujeto. Y el día de ayer, en el Hospital Rural de Bochil, se valoraron a 13 pacientes, ¿verdad?, del grupo que ya había sido atendido la noche del viernes 7 de octubre por estos síntomas de intoxicación. Y el día de ayer, después de recibir la atención médica, 11 de estos ya fueron dados de alta, mientras que al corte de las 5 de la tarde aproximadamente del día de ayer, 2 permanecían en observación en el área de urgencias en espera de su alta clínica.
Bueno, pues la verdad es que sí es muy impresionante esto que está sucediendo por allá en Chiapas. Ojalá pronto se tenga no solamente el resultado de qué fue lo que ocasionó esta intoxicación, sino también quiénes son los responsables, pues, de todo
esto. Es correcto, somos los más interesados en saber. Estamos trabajando de manera muy muy puntual. De hecho, estamos ahorita en el municipio de Bochil, más tarde nos trasladamos a Tapachula y estamos atendiendo y coordinando todas las investigaciones y los actos de investigación.
Gracias, fiscal, por estos minutos y seguimos atentos, por supuesto. Muchas gracias.
Al contrario, un saludo.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Es Eduardo Montes, fiscal especializado en adolescentes allá en Chiapas. Es que sí es, me sigue pareciendo impresionante, ¿no? Son 4 casos, todos son secundarias, todos son turnos vespertinos.
preguntaba por las edades, porque podía haber sido solamente en un nivel, pero bueno, sí. Pues no, pues al final es en el receso, y que a estas alturas de la vida no se sepa qué pasó.
Sí, estamos preguntando, ahorita justamente estábamos consultando también con diferentes laboratorios, si es normal que una muestra de agua, y el saber lo que trae esta muestra de agua, tarde viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, 6 días en ser analizada. Que es algo que sí. Nos llama mucho la atención. Una cosa, bueno, pues es lo que, por supuesto, los adolescentes, bueno, pues los estudios de los adolescentes, el resultado positivo en algunas instancias privadas, y otra también el saber decir, bueno, pues sí tenemos como fiscalía decenas de termos que consumieron, pero no han sido analizados lo que trae esos termos, me parece.
Y la otra es, Javier, el otro pasó ayer, el otro incidente.
El tema es decir, que puede pasar otra vez hoy.
Exacto, sí. Puede pasar hoy, digo, ojalá no, pues, pero puede pasar hoy o mañana o en cualquier momento, pero esto de que estén intoxicándose adolescentes en Chiapas y no se sepa por qué, realmente sí es muy sorprendente. Pero bueno, en fin, en el Inter comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Si hay algo que destacar, por supuesto, se los decimos.
Estás escuchando Así las Cosas.
Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo noveno denominado Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas, en el que se reforma el artículo 209 ter y se adiciona el artículo 209 del Código Penal Federal y un artículo 465 bis a la Ley General de Salud.
Así las Cosas.
Bueno, pues un tema al que le hemos dado seguimiento ya desde hace un montón de tiempo, hay que decirlo, desde mucho, mucho tiempo atrás, de una iniciativa que se había presentado, entre otros, por supuesto, la senadora Patricia Mercado, y escuchamos ahorita en el separador la voz de Alejandro Armenta, presidente del Senado. ¿Por qué? Bueno, pues estamos hablando de las terapias de reconversión. El Senado aprobó ayer finalmente la prohibición de estas prácticas y tenemos en la línea a la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado. Senadora, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy bien, Gabriela, buenos días a los dos.
Gracias, días, senadora. Senadora, pues a ver, ¿qué fue lo que se aprobó? Y casi la pregunta también es, ¿cuánto tiempo se tardó para que sucediera lo del día de ayer, no?
Exactamente, la presentamos hace 4 años, el 4 de octubre, la senadora del Verde, Alejandra Lagunes, la de Morena, Citlali Hernández y una servidora de Movimiento Ciudadano, exactamente hace 4 años, hace 2 años, 2 años y medio, ya las comisiones unidas, sobre todo la Comisión de Justicia, pues había aprobado este dictamen. Fíjate que durante estos 2 años, como 2 o 3 veces, la presidenta de la mesa directiva en este último año, Olga Sánchez Cordero, pues trató de construir un acuerdo para ponerlo en la orden del día y bueno, finalmente se bajaba, no llegábamos al punto, ¿no? Estos temas de libertades y derechos que atraviesan todos los grupos parlamentarios, no hay, digamos, hay fisuras siempre y posiciones distintas, pues había impedido, ¿no?, que claro, llegáramos a esta votación. Pero bueno, después de 4 años, también en el mes de octubre, pues finalmente logramos, ¿no?, estas reformas a estas dos leyes para crear este delito en el Código Penal, ¿no?, contra la orientación sexual o identidad de género, y en la Ley de Salud, pues que todos los profesionales de la salud, incluso si son reincidentes en ofrecer estas terapias, las mal llamadas terapias de conversión, que en realidad pues son tratos crueles inhumanos para curar algo que no es una enfermedad, que es precisamente la orientación sexual y identidad de género. Entonces, en la Ley de Salud pueden perder, si reinciden, incluso hasta su cédula profesional. Pero bueno, vamos, en realidad el tema de las penas me parece que es importante, pero es lo menos importante, ¿no? Lo más importante, el objetivo de esta ley es disuadir. A mí me impresionó ayer que recibí muchos mensajes directos de personas, ¿no?, diciendo yo soy un sobreviviente de estas terapias, yo estuve a punto pero pude zafarme, convencí a mis papás de que por favor no lo hicieran. Realmente es una conducta muy recurrente y me parece muy importante que aliviemos.
Sí, claro. Es lo que iba a preguntarle, senadora. Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿De qué tamaño era o es, hay que decirlo también, este delito? Y también explicarle un poco a nuestro radioescuchas, sé que por supuesto estudiaste el caso, que fuiste al fondo, conociste varias investigaciones alrededor de estas terapias de conversión sexual. ¿Cómo era una terapia de conversión sexual. Uh-huh. ¿De qué se trataba y por qué tendríamos que convertirle en eso, en un delito?
Pues mira, primero porque no, cuando por eso se dicen las mal llamadas terapias, porque uno se imagina que llegas a un consultorio de un psiquiatra o de un psicólogo y el diván y entonces te dicen, no, o sea, todos los estudios y todas las evidencias, hay un grupo de derechos humanos de Naciones Unidas hace unos años y toda la evidencia que recolectaron en el mundo les llevó a la conclusión de que de que estos llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género son semejantes a la tortura. Esa fue la conclusión, de eso estamos hablando. Mire, el año pasado se rescató a una chica que le llamó a otra porque su mamá, quizás con la mejor intención, y por cierto, en la ley está claro que en casa el caso del padre, la madre o tutor de la víctima va a ser una amonestación, ¿no? No es una cárcel, sino amonestación. Y entonces la llevó a este lugar. Ella pues fue, ¿no? Porque en esta culpa, ¿no? Llena de culpa de ser lesbiana. Y entonces le dieron electrochocs el año pasado. O sea, no es que esto ya no exista, quién sabe qué pase, dónde, ¿no? Esto ya no pasa en este país. No, sí pasa en ese país. Ella pudo salirse después de algunos meses, se reconcilia con su madre, regresa a Veracruz. Pero pues de eso es lo que estamos hablando, o sea, de esa evidencia. Por eso Naciones Unidas y la OMS, digamos, la recomendación a los países, y muchos países han avanzado en este sentido, es prohibir estos tratos crueles e inhumanos, porque está demostrado eso. Aquí muchas veces, por ejemplo, en los anexos donde trabajan el tema de adicciones o de alcoholismo, también muchas personas, sobre todo jóvenes, ¿no?, eran metidos a estos anexos para también corregir su expresión, su identidad de género, su orientación sexual. O sea, de ese, digamos, tamaño estamos hablando. No es una terapia de yo aquí te convenzo de que es mejor ser, aunque no, efectivamente no. Muchas veces se aprovecha, ¿no?, la vida, digamos, la espiritualidad de las personas para decirles esto no es normal, tienes que cambiar, ¿no? Y se usa, digamos, las creencias religiosas en este sentido, pero en realidad estamos hablando de estos tratos crueles inhumanos, tal y como nos ha como sabemos, ¿no? Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos también se expresó en el mismo sentido, precisamente por las investigaciones que ha habido. También muchos de los suicidios de jóvenes, ¿no?, que aumentan tanto los suicidios de jóvenes, muchos de estos suicidios tienen que ver con esto, con estar en una familia que no te acepta, o sea, no me aceptan como soy, pues entonces me voy, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, senadora, ¿y esto cómo aterriza, digamos, en la práctica? Si quienes nos están escuchando dicen, bueno, qué bueno que esto sucedió en el Senado de la República, pero digamos, ¿cuál es ahora sí que el tránsito para que esto empiece a estar ahí, en la vida cotidiana, y la gente pueda incluso beneficiarse de esto?
Sí, bueno, primero es a cualquier denuncia, ¿eh? O sea, lo que está claro en el Código Penal, lo que es una de las reformas, es ante una denuncia el Ministerio Público tiene que actuar.
Okay.
¿No? La denuncia puede venir por cualquier persona, o yo sé, mi primo, mi esto, lo otro. Aquí hay una denuncia y se tiene que hacer la investigación. Entonces eso es importante, ¿no? Que no veamos que esto suceda, que nos parezca, que ya sepamos que esto está prohibido ya en la ley, y que dejemos pasar. Cualquier persona puede denunciar que está sucediendo esto. Después de lo que votamos ayer, se va a Cámara de Diputadas y Diputados. De nuevo, allá la Comisión de Justicia tendrá que hacer, digamos, su dictamen, su votación. Okay. Esperemos que no haya ningún cambio. Y con eso se pone a votación en el Pleno, se va al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 30 días para hacer algún tipo de observación. Si no hasta 30 días puede,
sí, sí, sí,
publicarlo antes, entonces ya tiene que publicar esta reforma, que son dos reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal.
Bueno, pues esperemos que transite como tenga que transitar, y ojalá muy pronto también, porque sí es una buena noticia. Así y también es. Hay que reconocerlo. Gracias, senadora.
Gracias
por estos minutos.
Gracias a ustedes. Hasta
gracias,
luego.
Hasta luego. Es Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano. Y pues sí, de pronto también hay cosas buenas que comunicar. Ojalá, reiteramos, transite pronto también por la Cámara de Diputados.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de la perspectiva económica para México que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional. Amigas y amigos de Así las Cosas, ¿ya son socio plus en Sam's Club? ¿Todavía no? Les platico, yo tenía la membresía clásica, pero me cambié y es que tienen un evento que debes conocer, Plus Fest, donde con tu membresía plus encontrarás productos únicos a precios exclusivos, 2% de recompensa en todas tus compras, y eso no es todo, también tienes envíos gratis ilimitados en compras de $999 o más. ¿Qué te parece, Luis?
Se escucha bastante bien, Ivette, y es buen momento para ascender o afiliarte en Plus Fest del 11 al 18 de octubre en Club, en sams.com.mx o en la app para que, como yo, disfrutes del plus de ser socio.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiópolis.
La temporada ideal para lucir los colores de este otoño llegó con la venta especial Falling in Fashion Sears. Del 14 al 16 de octubre hay un nuevo outfit esperándote con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
El miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la manzana Red Delicious está a solo $36.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles de
plaza. Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
¿El amor?
No.
¿El acero?
No, una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 39 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante.
Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
La Medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce a mexicanas y mexicanos
que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad.
El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre.
Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica
medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Llega la gran venta Martí. 20% de descuento en toda la tienda.
¿20% en toda la tienda?
Sí, 20% en toda la tienda. Solo 15 y 16 de octubre en tienda física y en martí.mx.
Me voy a Martí a comprar una bici, una caminadora y unos tenis.
Consulta restricciones en caja y martí.mx.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Aseguran 115 mil armas en una década, mayoría de Estados Unidos.
Reforma.
En Ciudad de México, destino para delincuentes.
Milenio.
Ebrard, la DEA, una generadora de crisis en la relación con Estados Unidos.
Excelsior.
Se esfuman 473 mil 795 millones de pesos de las Afores.
La Jornada.
Fondo Monetario Internacional, lo peor está por venir en la economía global.
El Financiero.
Fondo Monetario Internacional, con mucha cautela sobre el Producto Interno Bruto de México.
El Economista.
México afronta un futuro económico incierto por su cercanía a Estados Unidos. Fondo Monetario Internacional.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me money.
7 de la mañana con 35 minutos y rápidamente antes de saludar al maestro Enrique Quintana, pues ahora sí que en el corte, ya saben que en los cortes siempre suceden cosas.
Sucede casi
en
todo.
En el corte de Exacto. las 8 de la semana pasada fue cuando nos enteramos de la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, con quien hablamos, por cierto, hace un rato, por ahí de las 6:35 de la mañana. Y también en este corte se anuncia la renuncia de Horacio Duarte como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Esto fue parte de lo que se dijo hoy en la mañanera. Ahí estaba Horacio Duarte, obviamente, y el presidente de la República. Vamos a escucharlo.
Queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera, porque Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, ¿no? Que nos ayudó tanto, tanto, tanto para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo Horacio, en este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México. Ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde. Pero tú sí, ya en...
Al rato en el Twitter.
En el Zócalo. En el Zócalo. Ya puedes, ya, allá afuera. Pero aquí no se puede hablar de eso. Nada más, miren. Campeón,
gracias.
No te voy a abrazar, profe.
Campeón le dijo y no alcanzamos a meter por ahí lo que dijo Horacio Duarte ya fuera de micrófonos, prácticamente sí, de los reporteros gritó, que estaban gritando. Dijo: voy a la batalla maestra. Así le llamó, pues bueno, a lo que parece más que obvio Gaby, que es la nueva encomienda a Horacio Duarte, que tiene que ver con las elecciones del Estado de México.
Así es. Bueno, y cuando le preguntaron al presidente, ¿y quién se va a hacer cargo de aduanas? Dijo, paso a pasito.
Espérate.
Espérate. Eso, ya saben que a él no le gusta anunciarlo todo de golpe.
Y que tampoco es tan importante.
Ah, debes de echar.
Esto de las aduanas. En fin.
Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Yo sigo aquí.
Sí, no te has ido.
Luego ya ves en los cortes, en renuncias.
En los cortes, entonces, no, tú aquí. Tú aquí con nosotros, querido Enrique, pero bueno, en fin, una más, mi querido Enrique Quintana. Pero bueno, oye, pues a ver, entrémosle con lo que nos habías adelantado un poco, lo que iba a comunicar el Fondo Monetario Internacional.
Lee, por favor, la portada de La Jornada, Gaby.
Ah, bueno, La Jornada dice, Fondo Monetario Internacional, 2 puntos. Bueno, léelo tú mejor. No. A ti te sale muy bien.
Exacto, ¿no? Es que dice, nos llamó la atención porque en la gustada sección miércoles de Bajón dice, Fondo Monetario Internacional, lo peor está por venir. ¡Ay, lo peor está por venir, maestro Quintana!
¿Es cierto?
Puro optimismo. Se nota.
A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos.
Pues ya lo habíamos adelantado.
Sí, así
es. Anticipaba que iba a haber una revisión a la baja en las perspectivas de la economía, tanto global como de diversos países. En el caso de la economía global, este año, calcula el Fondo Monetario Internacional, creceremos 3.2%. Nada más para comparar, el año pasado crecimos 6.
Sí.
Este año, poquito más de 3. Y el próximo año será 2.7. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, el próximo año será apenas 1%.
Órale.
Muy poquito.
Pues nada.
Sí, en algunos países de Europa, ya también lo anticipábamos, en Alemania, por ejemplo, va a haber una caída de 0.3% para el 2023. En Italia de 0.2%. En España les va a ir un poquito mejor, van a crecer 1.2, pero pues es casi nada. Entonces, en general, las economías del mundo, sobre todo las más importantes, pues tendrán en 2023 un año difícil. En la región, en América Latina, ¿cómo irán las cosas? Bueno, en el conjunto, el crecimiento será de 1.7%. para toda América Latina. Uh-huh. Pero si vemos algunos países, no nos va a ir bien.
¿No?
El caso de México, uh-huh, la estimación es 1.2.
Pues nada.
Pues bueno, prácticamente es marginal.
Nada. Sí, marginal.
Uh-huh. Hay que comparar que la Secretaría de Hacienda, en el paquete económico, que probablemente se apruebe la primera aduana, ahora que hablamos de aduana, será en la Cámara de Diputados la próxima semana. El crecimiento estimado es 3.
Sí, sí.
3%.
Y aquí estamos hablando de 1.2, ni siquiera la mitad.
Y aquí 1.2. Uh-huh. La inflación, que también en ese paquete está en 3, uh-huh, pues el Fondo Monetario Internacional la calcula en 6.3%.
Ok.
Pero en toda la región, por ejemplo, Brasil crecerá 1%,
sí,
apenas.
Estoy viendo bajón.
Sí, Argentina 2. Uh-huh. Al único que no le va a ir tan mal entre las economías de la región es a Venezuela.
¿Y por
curiosamente
qué? ¿Y por?
Por petróleo.
Ah, ya.
Porque se calcula que el precio del petróleo va a estar alto. Y pues en Venezuela el 80% de la economía.
Sí, pues depende de eso.
Es exactamente. Petróleo.
Exactamente. Uh-huh.
Entonces será 6.5 en Venezuela.
Órale, pues
pero en general la perspectiva pues es más bien nublada. ¿Qué podemos esperar, digamos, para México de manera más específica? Que no tengamos un desplome, esto uh-huh es lo que se ve hasta ahora, pero que los motores de la economía, los que estaban permitiendo que hubiera empleo, exportaciones crecientes, remesas, etcétera, pues que aflojen, que ya no tengamos en 2023 el mismo ritmo que tuvimos este año o en el 2021. Así que para hacer sus previsiones no tendremos un buen año en 2023, hay que esperar el temporal y pues tomar medidas para que no nos vaya a sacudir como si estuviéramos ayer en Acapulco.
Sí, oye,
exactamente. Que algunos se los llevaba la corriente.
Sí, exactamente, tal cual, en estas lluvias tremendas. Oye, Enrique, pero además veo aquí lo que destacan ustedes en la primera plana, además obviamente el caso de México, pero el caso de Alemania, incluso hay un decrecimiento, ¿no? Un menos
negativo.
Bueno, Rusia, pero Rusia venía también ya teniéndolo. Y luego el Reino Unido, que no decrece, pero pues prácticamente, ¿no? O sea, de 3.6 a 0.3. O sea, esto también es, en general, la eurozona, ¿no? 0.5.
Sí, toda Europa, en conjunto, apenas crecerá 0.5.
Sí, muy impresionante.
La principal economía va a caer, que es Alemania. Uh-huh. La tercera, que es Italia, también va a caer 0.2, y otras economías grandes, ya les decía, de España 1.2, el Reino Unido 0.3, prácticamente nada. Suecia también va a caer 0.1%, y Rusia, que ya no ve lo duro sino lo tupido, este año pues no les fue tan mal como se pensaba. Se calculaba una caída del 8-10%, el fondo dice que van a caer 3.4. Pero la caída va a continuar en 2023, menos 2.3. Y esto, en el caso de Rusia, pues es, digamos que, muy especulativo, porque va a depender de la guerra, de cuántos recursos destinen a su invasión a Ucrania, que eso le puede pegar a la economía. Nada más como dato para registro, la economía en Ucrania este año va a caer 35%.
35%,
Sí, ahí una tercera parte de la economía ucraniana pues se destruyó.
Sí, bueno, y por eso también...
Y hoy la portada del país justamente es eso, es al final la razón es que da el Fondo Monetario Internacional, dice, es una guerra que aparte se maneja desde la incertidumbre, el hecho de decir, no sabemos cuánto, ni cómo, ni dónde va a pegar en las próximas semanas o meses, maestro Quintana.
Sí, ya se veía, comentábamos que estaba pues por lo menos contenida, ya no teníamos acciones militares de gran escala, y pues esta semana, lo comentamos ayer, otra vez vimos este despliegue de misiles de Rusia, y vamos a ver qué respuesta hay por parte de Ucrania. Entonces sí, hay todavía mucha, mucha incertidumbre.
Oye, y además, bueno, la reunión incluso del presidente ucraniano con el G7, ¿no? Donde incluso, pues pide más armamento, pide más apoyo, que fue pues ayer, ¿no? Hace no tantas horas. O sea que esto se complica, insistimos.
Sí, porque más, ¿no? Occidente seguramente va a seguir respaldando después de estas acciones de Rusia. Pues no creo que dejen solo al gobierno de Zelensky. Entonces, es el riesgo que tengamos una escalada. Uh-huh. Yo te apoyo y te doy más recursos, y luego Rusia pues empieza a trasladar a los nuevos reclutas en los siguientes meses, los 300,000 que fueron convocados por Putin, y pues ahí a ver hasta dónde para. Okay. Una situación verdaderamente
Pues bien complicado, la verdad.
Incierta. Sí. Por cierto, en las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial... Hay dos ausencias que todo mundo está preguntando, ¿y dónde están?
¿Quiénes?
El secretario de Hacienda y la gobernadora del Banco de México.
Ah, ¿y por qué no fueron?
Pues no les gusta, ya ven que
eso de los
no está de moda salir del país a reuniones internacionales.
No puede ser.
Entonces, no está programado que acudan a esa reunión magna de las finanzas mundiales.
Bueno, ahí está. Bueno, el detalle, Bueno, el detalle, maestro Quintana.
Buen apunte.
Bueno, pues ahí uno de los temas, y rápidamente el otro tiene que ver con cómo le fue a la industria en general en nuestro país. Se acaba de dar datos, maestro Quintana, ¿cómo vamos?
Pues sí, como dice la canción, los de adelante corren mucho. Y siguen corriendo. Muy disparejo. En general, la industria a tasa anual creció 3%. Pero hay sectores que siguen a toda velocidad. Por ejemplo, la fabricación de equipo de transporte, que es sobre todo industria automotriz, pero también la industria de autopartes, la industria de camiones, etcétera, 21%. La fabricación de celulares, computadoras y demás, 21% de crecimiento. Algo interesante, está recuperándose del fondo en el que cayó la impresión, la industria de libros, periódicos, revistas, panfletos, etcétera, etcétera, 16% arriba, algo positivo. Otra industria que también estuvo en la lona y que viene para arriba es la de fabricación de ropa, de prendas de vestir, 10% arriba. Uh-huh. Son las que encabezan, digamos, el crecimiento. Y hay otras que están, siguen en la lona. La construcción en general, 4% abajo.
Sí, pues sí.
4% abajo. Y particularmente la edificación, es decir, la construcción de casas, edificios, 6% abajo. No ven la suya los constructores en el curso de este año. La minería, que también, pues en algunos lugares es muy importante en México, 0.1% abajo. Uh-huh. No se ha recuperado. La industria de la madera, pues esta está hasta la lona, 12% abajo.
Muchísimo, sí, muchísimo.
Entonces, más allá de ese gran promedio de crecimiento de 3%, hay muchas desigualdades en la industria mexicana. Unos siguen jalando, sobre todo los exportadores. Vamos a ver cómo les pega el menor crecimiento que tendremos en Estados Unidos, pero hay otros que pues nomás no levantan.
Ya. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Oye, nos piden muchos y podemos hablar de algunas notas que han salido. Dice aquí Excelsior, se esfuman 473.795 millones de pesos de las Afores. A ver si podemos hablar en los próximos días de esto, querido Enrique.
¿Sí? Explicamos qué es lo que está pasando y qué podemos esperar de las Afores.
Venga. Okay, muy bien. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues ahí se mantiene. Ya subió de 20, pero ahí está pegadito, 20.05 esta mañana. Se mueve muy poco nuestro peso frente al dólar. Aguanta.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Que tengas un bonito miércoles.
Igualmente. Cuídense.
Abrazo. Gracias. Es el maestro Enrique Quintana. Y ya saben, director general editorial del Financiero, que por cierto, su artículo hoy tiene que ver con este libro del que hablábamos ayer, El Rey del Cash. Y lo que dice Enrique Quintana es qué efecto político tendrá el rey del cash. Y es interesante lo que apunta el maestro Quintana, porque se refiere primero a que lo que revela el libro pues no es en realidad nuevo. Hace aquí un comentario sobre una investigación de la que hablamos aquí en su momento en este programa de Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar en 2018. Sí. Que escribieron un libro completo dedicado
por
al tema
de la
que
mesa,
se llama,
¿no?
Dinero bajo la mesa.
Ah, sí, claro.
Dinero bajo la mesa, que habla de eso, ¿no? Del efectivo en las campañas, en los partidos políticos, etcétera, que además no es solo de Morena, sino es prácticamente todos los partidos políticos. Y lo que dice el maestro Quintana, dice, bueno, el testimonio, sin lugar a dudas, de este libro, en el Rey del Cash, de Elena Chávez, pues lo interesante es eso, es que se narra en primera persona, digamos, de alguien cercano, sí, etcétera, pero pues ciertamente, como lo decíamos también el día de ayer con la propia autora, pues no aporta pruebas como tales, sino son sobre todo testimoniales, y por eso insiste el maestro Quintana, hay otros estudios que sí tienen, digamos, esas pruebas y demás. Y vale la pena leerlo, porque lo que dice es, bueno, puede ser, digamos, como un golpe momentáneo, pero habremos de ver si esto realmente le termina afectando o no, por ejemplo, al presidente López Obrador. Así que vale la pena leer este que se llama ¿Qué efecto político tendrá el rey del cash?
Bien, ahorita lo compartimos también a través de @silascosasw, mi querida Gaby. ¿Te acuerdas de la nave del tamaño de un refri?
¿No?
Que impactó un asteroide.
Ah, la de... para tratar de desviar el asteroide.
Se llamaba DART, sí, esa nave refri. Sí. Esa nave refri.
Tum, 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 tum. Ah, no, eso es tiburón.
Estás como es que pensé Casa que, Ubond.
Pensé que
ya estás como Casa Ubond.
Pensé que iban a poner algún efecto de sonido.
Hoy dice el diario El País, sí, se puede desviar un asteroide.
Ay, pero no llegan un poco tarde.
Espérate, es que ya dijeron que sí, ahora sí. ¿Te acuerdas que le preguntamos eso a Julieta Fierro? Le dijimos, oye, bueno, ¿y si se desvió? No, pues solo
todavía no sabemos.
No lo sabemos, porque da la casualidad de que está a 11 millones de kilómetros de la Tierra.
¿Ah, sí? ¿Y entonces?
Así que la pequeña sonda espacial DART, que impactó con el asteroide Dimorfo, consiguió cambiar considerablemente su trayectoria, según confirmaron ayer los científicos del proyecto liderado por la NASA. Así que triunfamos y es por eso que estamos escuchando Living on a Jet Plane, que es de Armageddon, mi querida Gaby, para
está bien,
celebrar
me gusta.
Que la nave refri logró su
la
objetivo.
La nave refri.
Qué bueno que me quedó mucho que dijo Julieta.
Sí, ya es como
dijo la doctora.
¿No?
Sí. Dijo, es como un resto del tamaño de un refri, fue impacto directamente.
Exactamente.
Así que lo logró.
Lo logró.
Oye, y fíjate que hay un escritor, un autor que nos gusta mucho. No, déjamela, mi Memo, no pasa nada, miedo, está bonita, miedo, déjala sí. De fondo, está bonita. Daniel Innerarity, hemos hablado muchas veces con él. Hay un artículo en El País que se llama La izquierda y el placer, de Daniel Innerarity. Dice, ¿por qué la izquierda parece hoy mandona, moralizante y enfrentada al placer, mientras que la derecha reivindica una vida más despreocupada y espontánea? Lo explico hoy en El País, dice Daniel Innerarity. Se los recomiendo muchísimo. De por sí vale la pena leer a Daniel. Y no vayan a salir con que, claro, es un conservador de derecha. No, no, no. De verdad, no, no lo es. Es uno de los grandes analistas de la política, y sobre todo también de cómo se entiende ya la política en la práctica.
Ahorita lo comparto.
De verdad, se los recomiendo muchísimo. Se llama La izquierda y el placer.
Venga.
Ay, bueno, pues con esto nos vamos al corte. Traemos varios temas, ¿eh? Vamos a platicar de por qué tendría que preocuparnos esto que se llama Senasic. Y ustedes van a decir, ¿y esto qué o qué?
Ojalá nos lo explique.
Ojalá nos lo expliquen bien, ¿eh? Porque es realmente importante esto. Así que varios temas por delante. ¡Vámonos!
En Así las Cosas. Se dio a conocer la creación de un nuevo bloque opositor llamado Unidos. De esto conversaremos con Guadalupe Acosta Naranjo, fundador del Frente Cívico Nacional.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias. Para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Así, el tráfico. Así las cosas.
En este momento la circulación se encuentra lenta en lo que es la calzada Zaragoza. Es a la altura de la avenida Guelatao. Hay un socavón de aproximadamente 1.5 metros de diámetro y entre 2 y 3 metros de profundidad, lo que personal de tránsito ha cerrado la vialidad en 2 carriles de los centrales en dirección hacia Churubusco. Aquí una opción, la avenida Pantitlán, la lateral o incluso el eje 5 sur como alternativa. Lo hace a través de la colonia Doctores. Hay un percance en Doctor Balmis y avenida Niños Héroes. Una persona resulta lesionada, esto con dirección hacia la zona de lo que es el Hospital General. Aquí una opción, la avenida Cuauhtémoc. Finalmente se desplaza por lo que es la zona poniente, también otro percance en avenida Observatorio y poniente sur 128 a la altura del Panteón de Dolores. En este caso no hay lesionados, pero complican la circulación desde el circuito interior. El reporte, sigo pendiente.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la piña miel está a solo 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de octubre. Aplica restricciones.
La temporada ideal para lucir los colores de este otoño llegó con la venta especial Falling in Fashion Sears. Del 14 al 16 de octubre hay un nuevo outfit esperándote con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis en W Radio 96.9 FM, en wradio.com.mx y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
En Office Depot, laptop Acer Aspire 3 de 12.999 a 7.999 pesos. Laptop Lenovo IdeaPad 3 de 11.499 a 6.999 pesos. Hasta 35% de descuento en accesorios de computadora Logitech. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 14 de octubre.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la manzana Red Delicious está a solo $36.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre... Miércoles de Plaza.
¡Mamás! Les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. Sí, está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más porque te regresa Cashback, baby.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en VIXPlus.com y pruébalo gratis por 7 días.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo.